De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Buenas noches, bienvenidos a un episodio del espacio de Juan Manuel Podcast en vivo, acá en X, en Twitter. Y también en diferido en las distintas plataformas de podcast, en la que usted desee, en la que usted quiera. Usted quiere escuchar este episodio en High Five, en MSN, en una Pentium 2 o Pentium 3, yo busco la forma de que usted lo escuche. El asunto y el derecho y el deber es que usted aprenda, se eduque y sobre todo que participe, aunque sea en diferido, pero que escuche este episodio y los episodios anteriores. Quiero darle la bienvenida a mis invitados, pero antes quiero hacer mención de los patrocinadores de este espacio, de este episodio, de este podcast, los que hacen posible y creen en este contenido. Vamos a mencionar a nuestros amigos de Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, con José Luis Matos a la cabeza, traducimos y hacemos interpretaciones en 8 idiomas: inglés, francés, portugués, creol, mandarín, chino y también pronto, muy pronto, en turco. El idioma turco también se incluirá en esta empresa Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, con el mail hermestraduccionesjl@gmail.com. Ahí pueden escribirle a José Luis y hacer cualquier documentación, cualquier trabajo que necesiten de traducción o de interpretación simultánea, en eventos también. Hermes Traducciones es lo ideal. Es ahí que ustedes tienen que llamar. Patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel, Hermes Traducciones a nivel nacional. También, gracias a Sid Carbo Construction Group, todo lo que usted necesite a nivel de construcción, diseño, estudios, geotécnicos, todo lo que usted necesite, todo. Desde la varilla inicial hasta la pintura final, como decía el anuncio, lo encontrará en Sid Carbo Construction Group SRL, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel. Y también quiero anunciar que tengo un nuevo patrocinador. Y van a escuchar esta pausa comercial, esta pauta, y sabrán de qué se trata. Vamos con la pausa.
Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana: despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
Luego de espanadores y sus menciones, quiero darle la bienvenida a mis invitados de esta noche. Hablaremos de el acto de amor, de compasión más grande que existe en este mundo, y es la donación de sangre. Quiero anunciar formalmente y con mucho lástima que no tengo unos platillos aquí para anunciarlo. Yo tenía aproximadamente, como lo hablamos mi amigo César y yo, casi 2 años ya esperando para hacer este episodio, en este podcast, y se dio ya por fin. Tengo como invitado a mi amigo César Rodríguez desde Santiago, cofundador de Donantes RD, y también al diputado, mi amigo Ángel Esteves, colaborador también con este espacio, diputado por la provincia de La Vega, y también propulsor, y ha instado y ha promulgado y ha también cacareado y hablado y promocionado una ley del Banco de Sangre a nivel nacional, que también hablaremos de eso. Qué bueno que está por acá, y bienvenidos a los dos, bienvenido a Ángel y bienvenido a César. César, bienvenido, hermano.
Bueno, darte las gracias, Juan Manuel, porque la verdad que desde diciembre estaba loco por tener este espacio y compartir contigo y, ¿verdad?, también con la audiencia que nos escucha de aquí de Twitter. Y quiero agradecer a mi hermano Ángel, que sé que ha trabajado arduamente para tratar de mitigar, ¿verdad?, y tratar de aportar su granito de arena a todo este tema. Y también me honra la participación de nuestro querido doctor y tuitero, y cofundador también, honorífico, como nosotros le llamamos, al doctor Carlos Cruz, que anda por ahí.
Claro. Lo único malo que él tiene que es aguilucho, pero está bien.
Él me lo advirtió, me dijo, óyeme, tú te vas a enfrentar con un liceísta arduo.
Liceísta furibundo.
Para los que no conocen la historia de donantes, la verdad que Carlos representa nuestros inicios, básicamente, cuando no sabíamos nada de este tema. Porque a todo esto, quiero que sepan que no soy médico. Mucha gente cree que soy médico, pero no, soy ingeniero telemático. Y de ese aspecto médico, la única manera en que lo pudimos lograr fue gracias a, como yo digo, ángeles que se aparecieron, quisieron aportar y quisieron ayudar a esta causa. Así que gracias a todos los que nos están escuchando hoy. Y aquí a la orden, hermano Juan, para servirle.
Claro que sí, claro que sí. Vamos, lo primero es lo primero, como dice el refrán. ¿Y cómo inicia Donantes RD? Un poquito de historia y luego, actualmente, ¿qué tan importante ha sido Donantes RD para ti?
Mira, donantes.com.do, Donantes RD, como le dicen cariñosamente, inicia prácticamente en pandemia. Cuando todo el mundo, ¿verdad?, se, digamos que en cierta forma colapsó en el 2020, junio de 2020, vemos todas estas, todos estos requests de plasma. Yo no sé si, bueno, ¿quién no lo recuerda? En Twitter, en Instagram, todo el mundo vuelto loco pidiendo plasma. Y como estábamos encerrados, ¿verdad?, se me ocurre la idea de que debía haber una manera más humana, ¿verdad?, de uno conectar a esa gente que necesitaban plasma con aquellas personas que lo necesitaban. Pero, tal como yo digo siempre que me dan la oportunidad y me entrevistan, es que Donantes no nace ahí, Donantes nace más para atrás, y es con el cáncer de colon de mi padre. En ese entonces nos solicitan sangre ya en su etapa terminal, y él es mi tipo de sangre, AB positivo. En ese momento nos solicitan sangre, yo le dono a él, y luego de una o dos semanas, la doctora Lockhart, que fue quien trató a mi padre ya en su etapa terminal, no pasan ni dos semanas cuando nos solicitan más sangre, básicamente para tratar de que él tenga calidad de vida. Ya él estaba ya muy enfermo. Y la verdad es que ahí es que nace, ¿verdad? En mi corazón, la impotencia que eso me dio de no poder donarle, porque todos saben que cuando uno dona, uno tiene que esperar por lo menos 3 meses. Un tipo de sangre tan poco común como lo es la AB positivo, uno comienza a desesperarse, comienza a tocar las puertas, comienza uno a publicarlo en las redes sociales, y en cierta forma hasta deshumanizar, ¿verdad?, a los parientes, a los familiares. Por eso a mí no me gusta eso de publicar a los familiares. Eso debe ser algo privado, eso debe ser algo que nadie se debe de enterar, como en otros países desarrollados. O sea, eso no existe, eso de que se esté publicando que tu papá necesita sangre. Y ese es mi sueño, al final ese es mi sueño, o sea, que dejemos de estar publicando quién lo necesita y que donantes.com.do sea la referencia y que eso se maneje de manera privada. Entonces ya extrapolando todo esto, ¿verdad?, pasa la pandemia y ahí fue que contacto a médicos como el doctor Carlos Cruz, que nos acompaña, y le digo básicamente mi idea, todo eso muy aéreo. Le digo, mira, yo creo que podemos centralizar los donantes en un mapa. ¿Cómo es que funciona todo esto de la donación? ¿Es esto factible? Y ahí comienzan la gente básicamente a decirme cómo funciona todo lo de la donación de plasma. Y entre todas las ideas que pudimos acumular entre todo un equipo de locos, yo sé que Carlos, yo sé que se va a reír, porque la verdad que fue una locura en aquel entonces, eso de centralizar los donantes, democratizar esos donantes, parecía una locura. Y bueno, La idea la llevo básicamente a producción en muy poco tiempo, con muchísimos errores, con muchísimas faltas. No teníamos equipo. Como todos sabemos, todo lo que inicia en todo lo que inició en pandemia fue básicamente para mitigar, no nada pensado, no nada concreto, sino por emergencia. Entonces, nada, ahí es que nace donantes.com.do en plena pandemia y con muchísimo sueño de poder solucionar un problema que se presentaba, que era el del plasma, sin saber que eso nos llevaría a centralizar también los donantes de sangre y plaqueta. Así es que nace donantes.com.do.
Perfecto, perfecto, César. Y como hablamos y mencionaste la palabra y el concepto ángeles, yo quiero darle la participación a un ángel que no solamente lo lleva por nombre, sino que también yo que ya he tratado con él en privado, he hablado con él, he visto las magníficas propuestas de proyectos y de propuestas de ley en ambas cámaras. Yo debo de decir que además de que me siento orgulloso de compartir nacionalidad con él, es un joven que tiene mucho que aportar a este país, independientemente del partido, porque aquí tenemos que eliminar la idea de que, ah, no, ese es del partido tal. No, no, no. Aquí, sin importar el partido, sin importar el color, una persona que aporte, que sume a esta sociedad y que trate de adecentar la partidocracia yéndose del lado de la gente, aportando en una cámara que se necesitan ideas, que se necesitan leyes. Las leyes están, pero hay muchas más que se necesitan aplicación y que también se necesitan hacer para que esta sociedad y este país sea y vaya por un rumbo mejor. Quiero darle la bienvenida a Ángel, diputado de La Vega, por el Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, hermano, un honor.
Bueno, buenas noches, Juan Manuel, buenas noches, César. Gracias de verdad por invitarme a este espacio que ya es como la casa de uno, porque si no tengo mala memoria es mi segunda o tercera vez.
Correctamente.
Quiero decirle que este proyecto me llena a mí de pasión porque viene de una historia, de un relato real que me pasó con mi madre cuando le hicieron una mala práctica médica en Santiago, en un centro privado, y tuvieron que irnos a Santo Domingo a operarla. Y el médico nos dice que tuviéramos 3 pintas de sangre por si acaso. A positiva. Cuando me mandan a mí a buscarla, voy a un centro en Santo Domingo, un banco de sangre, y me dicen que no tienen. Bueno, era mi primera vez. Me dice, mira, hay otro, pero está 15 minutos, date rápido que va a cerrar. Bueno, ahí viene la limitante del tiempo. Cuando voy a ese banco de sangre, sí la tienen, pero me dicen que tengo que buscar 3 donantes. Pues yo no sabía. Y cuando, bueno, busco los 3 donantes y la sangre de uno no cuajó, es decir, parece que la analítica, el procedimiento no dio. Ahí tuve que buscar otra persona. Bueno, al fin y al cabo tenía ya las 3 pintas. Y cuando me dicen que sí la puedo retirar, me dicen, pero tiene que pagar 6,000 pesos por pinta de sangre, es decir, 18,000 pesos. Gracias a Dios yo tenía el dinero, pero en ese momento me puse a pensar, bueno, y si una persona que no tuviera el dinero, ¿qué pasaría? Entonces quedé frustrado por todas las limitantes de que no había una sangre común, la positiva, del tiempo de un lugar a otro, de que iban a cerrar, que no era 24 horas, también que había que buscar donantes, y también el tema del costo. Ese fue mi relato en la campaña. Mi propuesta que la sometimos en el 13 de junio del 2023, que casualmente es el Día Nacional del Donante de Sangre en la República Dominicana, sometimos el proyecto, el cual lo iniciamos en la pre-campaña, pero con el estudio que le hicimos, mezclándolo con un proyecto que ya estaba de Banco Digital en la Cámara, de José La Luz, más la ayuda de César, que nos reunimos varias veces para buscar, coincidimos que lo que quería César era la idea mía. Ahí cogí algunas ideas que él me propuso, consensuamos algunos puntos y sometimos el proyecto, donde ese proyecto lo que viene es a dejar de que los dominicanos o todas las personas que viven aquí dejen de esperar por la sangre y sea la sangre que espere por nosotros. Esto es un proyecto que viene a estar a crear los bancos de sangre en los 158 municipios del país, que esté todo interconectado en una plataforma digital como la de donantes.com.do, donde todo el mundo pueda ver la disponibilidad de sangre que hay en los 158 bancos de sangre del país. Y ustedes me preguntarán, ¿pero por qué 158 bancos de sangre? Bueno, le voy a hablar solamente del caso de La Vega. Constanza, del municipio de La Vega, está a 1 hora y 40 minutos subir y 1 hora y 40 minutos bajar. Imagínese usted que existe un accidente a las 3 de la mañana en Constanza y no hay un banco de sangre. Es decir, a esa hora es muy peligroso bajar y subir. Si estamos hablando de unas 3 horas y 20 minutos. Entonces, Jarabacoa, del municipio de La Vega, está a 40 minutos subir y bajar. El distrito municipal de Tabera está a 40 minutos también. Jima está a 25 minutos. Entonces, yo solamente estoy hablando por la distancia de la provincia de La Vega. Entonces, ¿qué será en las otras provincias del país donde hay distancia entre un municipio a otro muy largas y montañosas? Entonces, este proyecto, además, viene dentro del proyecto también y cómo vamos a abastecer los bancos de sangre. Bueno, una de las propuestas es crear un incentivo a esos donantes frecuentes. ¿A qué llamamos donantes frecuentes? A esas personas que donan más de 2 veces al año. ¿Para qué? Para que por lo menos haya un interés. Tenemos que vivir en base a la realidad dominicana, es decir, nosotros no tenemos la cultura de donar sangre. Entonces me dicen a mí, bueno, tú tienes cultura. No, no me la crearon. Entonces, como no tenemos la cultura, eso conlleva unos 10, 15 años de educación de crear esa cultura, una población que no dona. Entonces, tenemos que crear a la base de la realidad dominicana actualmente. Bueno, creando ese incentivo, ya sea un incentivo de bono de comida, un incentivo de reducción de impuestos, algo que sea atractivo y que la gente por lo menos lo valore. Este proyecto conllevaría también unas cámaras georreferenciadas donde se transporte la sangre de un centro a otro, no importa el centro, pero que esté bajo las condiciones óptimas de salubridad y de clima. Muchas veces buscamos dos pintas de sangre, una pinta de sangre, un banco, y lo que te dicen, búscate una neverita con hielo. Es decir, eso no es seguridad, ni salubridad, ni sanidad humana. Entonces, esos son los pequeños cositas que creo que debemos mejorar, pero eso se tiene que poner bajo un proyecto. Cuando yo sometí este proyecto, o quería someterlo, me encontré que sí existe un banco de sangre, pero está bajo el reglamento de la ley de salud. Es decir, no existe un proyecto de banco de sangre. Es decir, existe bajo un reglamento. Es decir, cualquier institución privada de salud que tenga una neverita pequeña, que tenga 2 o 3 pintas de sangre, ya Salud Pública te certifica que tú tienes un banco de sangre. Y creemos que eso no es posible. Este proyecto viene a impactar no solamente la clase más vulnerable, sino todas las clases sociales, porque usted pueda tener todo el dinero del mundo. Y si usted no tiene o no aparece la sangre o negativo o RH o negativa, que es una de las más menos comunes, usted pierde la vida. Entonces, hasta aquí mi explicación de mi proyecto bandera de campaña.
Muchísimas gracias, Ángel. Tenemos antes de pasar a César, tiene Ari la mano levantada, tiene alguna pregunta o comentario. Adelante, Ari, bienvenido.
Muy buenas noches, Juan Manuel. Gracias por la oportunidad. Buenas noches, señor Esteve, y buenas noches, señor Domínguez. Rodríguez, perdón. Yo quería preguntarle, yo por ejemplo vivo en los Estados Unidos y aquí para la donación de sangre realmente no importa el hecho de que la persona tenga tatuajes. Yo creo que eso a veces es algo que desincentiva un poco a la juventud allá en entrar en la práctica, porque por ejemplo en países un poquito más desarrollados sí se puede utilizar que personas con tatuajes puedan donar sangre siempre y cuando cumplan con ciertos estándares, por ejemplo, no haber consumido alcohol, no consumir drogas, que sea una persona que esté sana, que no sea persona que tenga una actividad, o perdón, una enfermedad, cosa, o que no tenga actividades que pueda afectar su salud aparte del tatuaje. ¿Es esa una consideración que ustedes van a tomar en cuenta? Personas que sí estén tatuadas, que puedan donar sangre. Personas con aretes, porque aquí las mujeres en Estados Unidos pueden donar sangre también. Y tengo entendido que esa es una de las razones por las cuales se descarta que mujeres donen sangre allá en Santo Domingo. Gracias.
Gracias, Ari. César, Ángel.
Mira, Ari, eso es una excelente pregunta. Realmente vamos a poner un poquito de contexto. ¿Por qué se limita básicamente a la donación de sangre en personas que se han hecho tatuajes? Es básicamente eso viene porque anteriormente, cuando no habían tantas medidas de salubridad, cuando las personas hacían tatuajes en donde quieren, cualquier chinchorro, para decirlo en buen dominicano, eso traía consigo enfermedades de transmisión sexual, otro tipo de enfermedades. Entonces, de ahí viene, ¿verdad?, el periodo de ventana. Aquí se ha avanzado muchísimo en ese tema con relación a los tatuajes. Pero la verdad es que, tal como dices, hay un reto. Y el reto es de educación. O sea, no solamente de nosotros como donantes, sino también de las instituciones. Mira, nosotros tenemos casos de personas que son donantes recurrentes, dígase, que donan con frecuencia. Y personas que se han hecho tatuajes, ¿verdad? Y que pasan ese periodo de ventana, que en el mayor de los casos viene siendo 12 meses. Luego de esos 12 meses que tú te realizas un tatuaje o un piercing, puedes donar sangre sin ningún tipo de problema. Ahora bien, cada institución tiene sus propias políticas internas. ¿Por qué nosotros abogamos? Para que esas políticas, o sea, se estandaricen esas políticas para todos los bancos de sangre y donde sea que se transfunda. O sea, no puede ser que tú vayas a la Cruz Roja y te digan a ti, ah, no, usted no puede donar porque usted tiene tatuaje. Ok, pero ¿cuándo tú hiciste el tatuaje? Bueno, yo me lo hice hace más de 2 años. Ah, no, no, usted no puede donar. No, eso no es posible. O sea, a nivel mundial ya se sabe que después de 12 meses usted puede donar. O sea, ¿cómo es posible que aquí, si tú vas a un, y pongo como referencia la Cruz Roja porque de ahí es donde vienen la mayoría de las quejas, eso debe de estandarizarse y eso debe de cambiar? O sea que, ¿por qué nosotros abogamos? Bueno, por estandarizar estas políticas y que aquí se cumplan esas mismas políticas internacionales que ya se han dado cuenta que son factibles. Esa es mi respuesta.
¿Contestado, Ari? Parece que sí. Cuando Ángel hizo la explicación muy correcta del proyecto de ley, que luego más adelante le preguntaré a Ángel en qué posición está el proyecto, si ya es ley o si falta la aprobación de una de las cámaras. No sé si Ángel recuerda que en el último episodio que tuvimos acá, yo le hablaba de una ley sísmica que incluyera un banco nacional o un stock de sangre en caso de un gran terremoto. Yo como ingeniero civil, como una persona que estoy constantemente y que trabajo en mi área y que estoy preocupado por la sismorresistencia, por las grandes construcciones que se están haciendo aquí sin ningún tipo de supervisión, sin protocolo, sin nada. Me preocupa eso. Inclusive le dije a Ángel, óyeme Ángel, nos sentamos y yo te doy el boceto de una ley sísmica para que tú la promuevas, para que la propongas, que incluya también ese stock, esa cantidad de sangre en caso de un gran terremoto o de un terremoto. Entonces Ángel me dijo, sí, no, no, nos sentamos. Yo sé que Ángel ha tenido mucho trabajo, tanto a nivel personal como político, pero ya que se ha hablado de ese proyecto tuyo, del Banco Nacional a nivel nacional, del Banco de Sangre a nivel nacional, ya no sería necesario incluirlo entonces en la ley sísmica que hemos hablado y que nos hemos reunido los profesionales de la construcción. Pero ¿cómo va eso? O sea, ¿sería un híbrido de ambas leyes o se incluiría también de igual modo ahí?
Sí, Juan Manuel. Mira, creo que no sería lo ideal incluirlo en una ley sísmica porque sería un requisito para esa ley. Lo ideal sería que sea el banco de sangre que tenga la capacidad suficiente de suministrar toda la sangre que se necesite en República Dominicana. El proyecto de ley contempla que esté por lo menos unas 200 pintas como stock mínimo en todos los bancos de sangre en los 158 municipios del país. Esto es con la garantía de que, bueno, tenemos el centro, pero no hay sangre. No puede pasar. El proyecto lo dice muy claro. Es decir, tenemos que garantizar que la sangre esté disponible para cualquier tipo de situación. Hoy día, en República Dominicana, pasa una catástrofe que Dios nos libre. Aquí no hay ni protocolo ni sangre suficiente para atender lo que pueda pasar. Solamente se puede ver dos o tres casitos que se dan en República Dominicana y está todo el mundo solicitando sangre por las redes sociales. Yo considero que este proyecto es un proyecto que tiene que tener una voluntad política desde el Poder Ejecutivo. El proyecto fue sometido en junio 2023. Inmediatamente lo pusieron en agenda y fue enviado a la Comisión de Salud. Pero es un proyecto, casualmente el presidente de la Comisión de Salud es el diputado del PRM de La Vega, colega mío, y por temas políticos no le va a dar curso. Entonces es una de las situaciones por la cual uno se decepciona del Congreso, porque no hay un interés común, sino un interés particular. Esto es un proyecto, creo que cualquier gobierno que lo agarre y solucione ese problema, son de los problemas que casi no se ven, que salen, que no tienen una voz, que solamente se ven en las redes sociales. Son uno de los problemas que uno llama pequeñas, grandes cosas. Y entendemos que, bueno, el proyecto está ahí, yo estoy terminando mi gestión. Esperemos que otro diputado más adelante o un gobierno coja ese proyecto que está listo y le dé curso solamente.
Perfecto, Ángel. Muchísimas gracias. No sabía esa situación. Qué penoso. Y con esto no quiero que se me tilde ni de oposición ni de oficialista. Es muy lamentable cuando temas y leyes y proyectos y propuestas que son de la colectividad, que son para todos, incluyendo, por ejemplo, Ari puede tener un familiar que dio la libre fuera del país y necesite sangre, y por no tener un banco de sangre, por la dificultad que hay actualmente, no se pueda salvar una vida. Dios la libra a ella, a su familia, a todos los que estamos por acá. Entonces, esas son de las cositas que a veces decepcionan y quedan y dejan muy mal parado a la clase política actual. Pero este conocimiento de todos, dejaste ese legado, Ángel, independientemente si no se hará o si se hará más adelante, de que eso está endosado por ti. Y nuevamente, como te lo he dicho en privado y te lo he dicho aquí en público, te felicito de verdad, porque eres de los jóvenes que el país necesita. Ari.
Perdón, Juan Manuel, ahorita la sala me sacó de una manera muy asquerosa. Iba a decir que con lo de la sangre, yo no sé si ellos tienen conocimiento de esto, pero a veces sucede que personas que donan sangre, ¿verdad?, que van y hacen donación a la Cruz Roja, vamos a decir, de sangre o algún banco de sangre de algún hospital, van y la donan gratuitamente, pero si hay personas que la necesitan, esa sangre la venden. Entonces, como que hay alguna forma de controlar eso, porque se supone que si es una donación, es una persona que está tratando de de ayudar. O personas también que van y, por ejemplo, si necesitan sangre, vamos a decir AB. Y dice, ok, mira, yo no tengo un donador de sangre AB, pero tengo una persona que puede donar de A positivo, por ejemplo, en cambio de esa pinta. ¿Por qué no puede utilizarse un método así y que la sangre sea un poquito más accesible para personas de bajo recurso?
Hola, Ari.
¿Y me escuchas?
Sí, ahora sí, perdón.
Oh, perdón, perdón, si no me escucharon anteriormente, decía que sucede que
Sí, se
hay
escuchó.
veces que personas van a hacer donaciones de sangre y otras personas que, por ejemplo, necesitan, llevan a una persona para que, como para hacer un intercambio por la pinta. Y en vez de hacer como un intercambio por el tipo de pinta de sangre, mayormente la venden. Si hay alguna forma de moderar eso, de que eso se pueda ayudar, porque también hay personas que van y donan sangre de manera gratuita, o sea, sin nada a cambio, simplemente porque son donadores de sangre, y esa sangre que se dona también se vende. ¿Hay manera de controlar eso?
César.
Mira, Ari, tú has hecho dos excelentes preguntas. Y la verdad que cada intervención tuya te felicito porque tú estás muy al tanto de lo que está pasando aquí en la República Dominicana. Mira, te respondo, mira, aquí hay, sobre todo hay una falta de cultura de donación. Eso es lo primero. Lo segundo es que aquí la sangre en sí, o sea, la sangre en sí, no tiene ningún costo. El costo es infinito. O sea, ¿cuánto tú pagarías por salvar a tu papá, a tu mamá? El costo es infinito. Por lo que se cobra al momento de una donación de sangre es sus analíticas. O sea, esto es lo que tiene un costo. Verificar que la sangre obviamente esté segura para ser transfundida. En ese sentido, aquí existen muchísimos retos. Ese es uno de ellos. Y yo creo, ¿verdad? Bajo la experiencia que he vivido a través de la plataforma, que eso se va a solucionar cuando aquí, tal como te dije, se cree o sea, se creen políticas y estandaricemos lo que es la donación de sangre. Te pongo el caso de Estados Unidos, o sea, allá existe, allá se cubre la sangre, o sea, el seguro cubre todas las pintas y todas las unidades de sangre que tú vas a necesitar. Aquí no. Entonces, yo entiendo que un buen punto de partida para regularizar eso que tú dices, yo entiendo que debe de ser que las aseguradoras cubran al 100% todas las unidades de sangre. Así evitamos, ¿verdad?, que las personas, que si tengan que pagar, que si haya intercambio. Y sobre todo lo que dijo Ángel, o sea, todo va a depender de la disponibilidad. O sea, si tenemos disponible sangre, no hay necesidad de que tú tengas que llevar a un donante. Aquí existe lo que se llama una cultura de reposición. O sea, solamente se pide sangre o solamente tú piensas en sangre cuando tú la necesitas, y no debe de ser así. Si tenemos, como dijo Ángel, 200, un stock mínimo de 200 unidades de sangre donde hay tipo A o AB, y cuando tú vas, el seguro número uno las cubre y número dos hay disponibilidad. Entonces tú te olvidas, número uno, o sea, resolvemos el problema, número uno, de tener que estar como locos buscando donantes. Y número dos, obviamente, de que ya tú estás tranquilo en el sentido de que no tienes que pagar en la sangre. Y así evitamos un montón de trabas que se ponen en el camino. Yo creo que ahí, no sé si respondo a tu pregunta.
¿Respondido, Ari? Vamos a ver, parece que se está conectando. Ángel, adelante.
Sí, mira, el proyecto de ley que nosotros sometimos contempla que la pinta de sangre sea gratis y que sea un servicio 24 horas, 7 días a la semana. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿de dónde saldrá el dinero para mantener los 158 bancos de sangre? Bueno, el proyecto contempla que se destine del presupuesto nacional, según un análisis que se haga de investigación, cuántos son los fondos necesarios para cubrir la operatividad de esos 158 bancos de sangre. que cubra la analítica y todos los procesos que conllevaría. Porque el fin no es vender la sangre, los bancos de sangre, sino que sea gratis para todos y todas.
Correctamente. Manuel Carvajal, ¿tiene algún comentario? Adelante, Manuel, bienvenido.
Sí, buenas noches.
Buenas noches, hermano.
¿Me escuchan?
Sí, señor, fuerte y claro.
Perdón, que estamos medio. Esta temperatura me tiene. Bueno, felicitar a César primero porque está haciendo un trabajo tremendo en tratar de lograr eso, porque todos sabemos el negociazo o el negocio que hay con el problema de la sangre. Que independientemente de que hay personas que no quieren empañar o quieren ayudar, siempre hay una traba o algo. Pero es por eso, porque no hay educación y hay un burdo negocio en eso. No solamente aquí, en muchos sitios. Una pregunta, César. Yo he sido donante toda mi vida. No, no escondo mi edad, tengo 56 años, 57. Pero después de la edad de los 50 años, me dicen o me en algunos sitios, en otros no, que hay como un stop en la donación para ese tipo de edad, de gente de esa edad. No sé si es cierto, es algo que, como no soy médico, lo que soy ingeniero y negociante, que quiero sacarle de dudas, a ver si alguien me puede responder.
César.
Saludos, don Manuel, un placer
Un placer
agradecer.
igualmente, nos conocemos por aquí, por esta vía, pero
Exactamente, eso iba a
estamos a
decir
tus órdenes en cualquier cosa,
que.
en este paso que está tratando de dar, bueno, que está dando, y que cuando lo logre puede contar conmigo en lo que esté a mi alcance.
Muchísimas gracias, don Manuel, la verdad que es un honor. Mira, las políticas van a depender de entre banco y banco, pero la edad máxima de donación de sangre, hay instituciones que permiten hasta los 65 años. Otras instituciones, ¿verdad?, también permiten la donación hasta los 55. Al final, lo que se trata es de salvaguardar, ¿verdad?, la salud del donante. Entonces, lo ideal es que
Bueno,
se
yo soy un
respete,
hombre que
¿verdad?
corre todos los días.
Si sus analíticas están todas bien, al final va a depender de eso, justamente, de su salud, de cómo
Digo,
usted
lo
se
dije en
siente.
forma de broma.
No, pero realmente hemos visto casos de personas que donan después de los 60 años. O sea, hay
Okay.
muchísimos testimonios ahí en las redes sociales, de personas que donan a los 61, 62 años, que están en completa salud y se sienten bien. Y no se les rechaza, o sea que eso es una excelente pregunta.
No, te lo
Igual
digo por él,
yo.
por un, te lo digo por un caso reciente de un pariente y en mi familia, como saben que yo he sido donante toda mi vida, desde que hay algún caso o algún amigo cercano, me llaman y siempre busco la forma, porque incluso mi hijo, que pertenece a una comunidad, creo que es de Los Prados, por ejemplo, otros opiniones que tengo de los bomberos también. Uno se mueve siempre y busca un grupo de personas para como tratar de ayudar, ¿no? Y en uno de los casos fue bastante jocoso porque en la fila estaban todos los muchachos esperando para donar a una persona que necesitaba. Y cuando llegó mi turno, vino una joven muy decentemente y me dijo, ¿usted está tomando alguna pastilla de la presión? ¿Usted está tomando esto? Digo, no, todos mis rangos están bien y yo creo que estoy bien, pues yo soy donante. Le enseñé incluso un carnecito que tengo desde viejo, desde cuando empecé a donar. Y me dice, no, pero que usted tiene 56 años, 57 años. Digo, bueno, a mí nunca me han parado por mi edad, yo todo lo contrario. Incluso yo soy de lo que sufre del famoso hematócrito, que creo que es que le dicen, que tiene el hematócrito bien alto, que el normal está, creo que máximo es 50, y yo siempre lo tengo por encima de 55, de 56.
Mire, realmente, tal como le dije al inicio, o sea, va a depender mucho de cada institución y sus políticas internas. Por eso, la importancia, ¿verdad?, de estandarizar todos esos requisitos que en otros países son globales. O sea, están estandarizados. No, se dona hasta los, por ejemplo, se dona hasta los 55 años y todo el mundo cumple esos mismos requisitos, ya sea en este estado, en el otro. Eso nos falta a nosotros, o sea, regularizar tipo de, ¿verdad? Digamos que de trabas que se van presentando en el camino, la edad. Eso debe estar regularizado, ¿no? Hasta los 55, bueno, todo el mundo debe cumplir hasta los 55 para poder donar.
De hecho, vuelvo y repito, para no ocupar todo el tiempo. Me hice donante porque desde joven siempre tenía el hematocrito, mucha sangre, lo que le dicen mucha sangre. Mira, ese muchacho tiene mucha sangre, tiene que donar. Y un médico me dijo una vez, tú tienes que ir cada 6 meses y tratar de donar sangre porque tu hematocrito está siempre por encima de lo normal. Eso no sé si es verdad, eso es que como que produzco mucha sangre. Y debería incluso fiscalizarse con eso. Decía, pero una forma de control en cuanto a un servicio de salud, seguridad de salud, que si una persona tiene esa capacidad de sangre de donar, porque hay personas que tal vez no son así con ese hematocrito o eso que se dice, igual que yo, pero todo aquel, porque me dicen incluso que es un riesgo de vida, porque uno es más frágil a las enfermedades que tienen que ver con ese síntoma de tener el hematocrito más alto que de lo normal.
Perfecto. Ángel tiene la mano levantada. Adelante, Ángel, nuevamente.
Sí, breve. Añadiendo lo que dice César, eso depende de las legislaciones que tengan los diferentes países. Hay países que permiten de entre 16 y 17 años donar sangre, siempre que cumplan los criterios físicos y hematológicos requeridos. Pero normalmente es de 18 y 65, por eso apoyo lo que dice César. Nosotros debemos tener una legislación para regularizar eso, porque la Organización Mundial de la Salud dice los parámetros, que hay unos parámetros de edad, unos parámetros de peso, un parámetro salud física del área, donde no haya infecciones, también temas de que no estén consumiendo drogas, temas que no estén infectados por ningún virus. Entonces, eso es muy importante, tener una legislación para regularizar el tema de la donación de sangre.
Perfecto, perfecto. Antes de finalizar, yo quiero una reflexión de ambos, tanto de César, ya como cofundador de Donantes RD, de Ángel, que me honra con tenerlo por acá, y le externo toda la suerte del mundo y lástima que abandonara la cámara, pero yo sé que seguirá sirviendo a este país como lo ha hecho así, como lo ha estado haciendo hasta la fecha. César.
Bueno, mi reflexión, bueno, antes de la reflexión, agradecerte a ti, Juan Manuel, este espacio, súper contento y súper agradecido y honrado, ¿verdad?, de que personas como tú se interesen, ¿verdad?, por el tema, se hagan eco de nuestra causa, ayuden en ese sentido. Mi reflexión al final es que yo soy, tal como te dije, soy ingeniero telemático, me fascinan los números, me encantan las estadísticas. Y yo soy muy numérico, soy muy de estadísticas. Y yo creo que al final, aunque hay un montón de retos y hay un montón de trabas que como país, ¿verdad?, debemos de superar, yo entiendo que es posible solucionar. O sea, yo soy muy optimista en que se puede solucionar el problema de la sangre. Y yo creo que, tal como lo dice la UNESCO, tal como lo dicen organismos internacionales, o sea, para poder solucionar, o sea, para estar hablando de déficit cero, ese tan soñado déficit cero de sangre, que es un sueño para nosotros, ellos son muy claros. Ellos dicen, por lo menos, debe de estar registrados como donantes de sangre el 5% de la población y como mucho, ¿verdad?, el 10%. Estamos hablando de casi 322.000, 350.000 donantes activos registrados para poder llegar a ese déficit cero. Entonces, si ya todo eso está escrito, estudiado, y los países desarrollados ya han puesto, ¿verdad?, su granito de arena en incentivar a ese 5%, yo creo que nosotros no debemos de quedarnos atrás. Para eso hemos creado la plataforma. Donantes.com.do viene a ser ese hub, ese canal donde vemos y podemos ver ese sueño hecho una realidad. Hoy en día somos más de casi ya 5,000 donantes registrados. Somos la plataforma actual, digamos que la de mayor volumen o la mayor red de donantes en la actualidad, pero no se queda ahí. Mi reflexión es, cada día debemos incentivar a más personas a que se registren en nuestra plataforma, que se pongan a disposición de otros, porque al final se trata de salvar vidas. O sea, hoy me está tocando a mí, pero quién sabe cuándo te va a tocar a ti. Así que esa es mi reflexión, señores. La donación de sangre es un acto de amor, es un acto que salva vidas. Y la plataforma básicamente es un canal para hacer realidad ese tan soñado déficit cero de sangre.
César, muchísimas gracias, hermano. Vámonos con Ángel. Ángel, adelante, hermano.
Sí, mira, el tema de banco de sangre, viendo el decreto que aprueba el reglamento, que es el 349-04, ahí debiéramos, ya tenemos ya 20 años con un reglamento que no ha contribuido a garantizar la vida de muchas personas. Nosotros tenemos que, en principio, crear esa cultura desde la educación inicial para que en 10, 15 años nosotros podamos ver los frutos. Este proyecto, esta idea que sale de una situación familiar que me pasó, es un proyecto que viene con mucha pasión por algo de lo que le conté que con mi madre. Nosotros entendemos que la donación es un acto de generosidad y solidaridad que viene a salvar vidas. Establecer un banco de sangre como un proyecto es una iniciativa muy valiosa que puede marcar la diferencia en una comunidad, en un país, y garantizar el acceso a una sangre segura y oportuna para quienes de verdad la necesitan. Yo sigo diciendo, es crucial educar a la población a que done sangre de manera regular para garantizar que todos los bancos estén abastecidos. Mi proyecto es un puente vital entre donantes y receptores, y creo que conectado un proyecto con la plataforma de César, creo que sería lo mejor que pueda haber, porque es un proyecto en palabras, en teoría, y ya César tiene la plataforma, tiene la idea, pero lo más importante es que tiene la pasión por eso. Entonces, esperar que en menos de 10 años podamos tener todos los bancos de sangre conectados con esa excelente plataforma desarrollada por César, que viene del sector privado. Así que, Juan Manuel, muchas gracias, César, y a todos los oyentes.
Gracias a ti, hermano, y gracias a César. Antes de despedir, quiero precisamente hacer eso, decirle que, tal cual como lo dijo César, donar sangre es un acto de amor. Yo soy donante aquí en Punta Cana hace muchos años, y de hecho, el fin de semana de Semana Santa, el Sábado Santo, hubo un accidente aquí de unos vehículos en las inmediaciones de Almacenes Unidos. Hay dos personas que tuvieron de gravedad. Se consiguió la sangre en tiempo récord. Y de eso se trata, señores. Independientemente de la situación que sea, cuando se necesite sangre, hay que tratar de donar voluntariamente. Yo nunca he cobrado por donar sangre. No lo haré tampoco. Mi tipo de sangre es A negativo. Es un tipo de sangre muy difícil, pero yo lo hago con todo el amor y la consideración del mundo. Yo entiendo que donar sangre no solamente es un acto de amor, es también un acto de compasión, de sensibilidad y de empatía, porque hoy la necesita esa persona, pero mañana podemos ser uno de nosotros. Buenas noches, señores. Gracias por estar por acá. Gracias por estar como oyente, por apoyar a César, a Ángel, el diputado también. Gracias a todos, y les recuerdo que mañana tendremos a Jirenny Pérez, la voiceover, locutora y también madre de familia. Hablaremos de emprender en familia mañana aquí en el espacio de Juan Manuel Podcast en vivo y luego en diferido en las distintas plataformas de podcast en las que usted considere. Solamente clicando el espacio de Juan Manuel Podcast, ahí encontrará los 175 episodios y podrá disfrutar en estos 3 años de todo el contenido que hemos tenido. Buenas noches, César, hermano. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Feliz noche a todos.
Igual, igual. Les dejo entonces con esta pausa comercial, esta pauta comercial. Inmediatamente concluimos y hasta la próxima. Mañana nos escuchamos nuevamente y luego, ya cerrando la semana, el viernes, tendremos un súper espacio, un súper episodio con mi amigo Eriden Estrella, con un tema picante. Hasta la próxima.
Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.